En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Todo cambia. Los cándidos vapores se convierten en nubes tempestuosas. Los gérmenes en flores. Los capullos en tiernas mariposas. Todo agoniza en breve. Desde el sol en sus cárdenos crespones hasta el campo en su sábana de nieve. Se van nuestras mentidas ilusiones sin darnos un adiós tierno. Todo se va, pero el amor eterno que en el santuario de mi pecho arde tan solo para ti, no tendrá invierno. Destello de tu esencia soberana, si muere, morirá como la tarde, renaciendo en espléndida mañana. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 386 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, disfrutando como siempre del placer de la compañía de ustedes. En la operación técnica, como todos los viernes, es el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Y para comunicarse con nosotros, recibiendo los mensajes de ustedes en el 15-5809-7641, Gustavo Reynoso. El poema inicial se titula Todo cambia, y es de Amado Nervo. Bueno, hemos hablado de él en varias oportunidades. Fue quizás el poeta mexicano más popular de la primera mitad del siglo XX, con su constante búsqueda de respuestas existenciales, dio fuerza expresiva a sus metáforas, las que produjeron un trabajo excepcional que para muchos sigue vigente. Un auténtico poeta modernista, y bueno, podemos mencionar entre sus obras La Amada Inmóvil, una serie de poemas que le valió el título de Poeta del Amor, y En Paz, un poema publicado en el año 1916 en el libro Elevación. En este poema, Nervo celebra la vida y expresa su gratitud a la existencia. Bueno, un hombre del cual tenemos un grato recuerdo. Bueno, en cuanto a la música, bueno, era el primer movimiento alegro de la Sinfonía número 76 en mi bemol mayor de Franz Joseph Haydn, un asiduo visitante de este programa, que lo interpretaba la Academia de Música Antigua, dirigida por el maestro Christopher Hogwood. Y bueno, Haydn, este gran maestro austríaco, autor de 104 sinfonías, escribió bastante en ese rubro, y que, como decíamos, lo hemos presentado muchas veces en este programa, quizás es conocido justamente por las sinfonías como algo principal, es decir, música instrumental. Pero hemos visto bellísimas óperas de Haydn, al igual que un par de oratorios que son muy célebres de él. Uno de ellos es La Creación. Sus sinfonías tienen el toque humorístico de tener apodos, algunas de ellas. Y los historiadores dicen que no se deben al compositor los apodos, como el adiós, la sorpresa, el oso, bueno, la gallina, Londres, el reloj, en fin, apodos de cosas muy comunes que se le atribuyen, pero que él jamás jamás se le hubiera ocurrido poner un apodo a una sinfonía. Tal es el caso de La Sorpresa, que se le atribuye que en el segundo movimiento, que empieza muy suavemente, es una anécdota que tal vez sea apócrifa, pero había una señora, esto es cuando estaba en Londres, una señora de la primera fila que se quedaba dormida. Entonces él tenía escrita en esta sinfonía, en el comienzo de su segundo movimiento, algo que entraba muy muy suave y, digamos, irrumpía brutalmente con un golpe de timbal, para, supongo que para que la señora se despertara. Bueno, anécdotas que se cuentan, es divertido, pero vaya a saber uno si es cierto. De cualquier manera, Haydn, contemporáneo de Mozart, a quien apreciaba mucho, es uno de los compositores que nunca le tuvo envidia a Mozart. Era muy él y la seguridad en sí mismo y de lo que él escribía. Bueno, vamos ahora, llegó el momento de continuar con una canción que pertenece a Fabio Campana, compositor y director de orquesta italiano, que vivió del 14 de enero de 1819 al 2 de febrero de 1882, nacido en Livorno y fallecido en Londres. Y la canción, en este caso, tiene texto en francés. Se titula Prendre Patience, Ten Paciencia, y la vamos a escuchar a continuación cantada por la mezzosoprano inglesa Diana Montague, acompañada por el maestro David Harper en piano.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Seguimos hoy con María Di Giovan, de Gaetano Donizetti, ópera en tres actos, libreto de Salvatore Camarano, que se basa en la novela Un duelo bajo el cardenal Richelieu de Lacroix y Edmond Badon, estrenada en Viena el 5 de junio de 1843, y con una historia que se basa en el personaje Marie de Rohan, una cortesana y activista francesa que vivió entre 1600 y 1679, más conocida como Madame Chevreuse. Y bueno, los hechos entonces tienen lugar en París alrededor del año 1630. Hasta ahora hemos visto el primer acto completo. María, condesa de Rohan, está casada en secreto con Enrico, duque de Chevreuse, y ha ido a pedir ayuda a Ricardo, conde de Chalet, quien, ignorando que María es casada, está enamorado de ella y acepta ayudarla con la esperanza de que se quede con él. María está desesperada por salvar a su marido Chevreuse, que ha matado en un enfrentamiento a un sobrino del cardenal Richelieu, y bueno, en esta obra lo mencionamos como el ministro. Chalet hace valer su influencia sobre el rey, quien perdona a Chevreuse, pero Gondi, conocido por su costumbre de provocar duelos, pone en duda la decencia de María al afirmar que la vio más de una vez ese mismo día yendo a visitar al cardenal, mejor dicho, al ministro. Recuérdese que antes de pedir ayuda a Chalet insistió más de una vez con pedirle clemencia, en este caso, a Richelieu, pero con resultado negativo. Bueno, con estas acusaciones, un enfurecido Chalet reta a duelo a Gondi y Chevreuse ofrece ser su padrino. De repente llega la noticia de que Richelieu ha sido despedido de la corte y que el rey ha propuesto a Chalet para reemplazarlo. Esto angustia a María, puesto que ahora nada podrá impedir a Chevreuse que revele su relación con ella. Efectivamente, así lo anuncia Chevreuse y Chalet siente que se le viene el mundo abajo. El acto terminaba con las mutuas amenazas de Chalet y Gondi para el duelo que tendría lugar al día siguiente al amanecer. Bueno, ahora lo que comienza es el segundo acto y estamos en una sala del palacio de Chalet, quien se encuentra escribiendo una carta. Cuando la termina, la sella y la guarda en un cajón con llave. La carta está dirigida a María y lo instruye a su asistente Aubry que en caso de morir, es decir, si para la noche él no regresa, que rompa el cajón y entregue la carta a quien figura como destinatario. También escribe una carta dirigida al rey rechazando el cargo de ministro reemplazando a Richelieu, pues, según él, sería indigno, luego de un duelo que se apresta a combatir, aceptar un cargo de esa jerarquía. Bueno, Aubry toma esta carta y se retira para cumplir con su recado. Tenemos ahora a Chalet a solas, donde canta una cavatina, alma suave e cara, alma dulce y querida, que hasta tu creador ascienda la amargura de nuestra próxima separación. Ahí se despide de su madre y, bueno, presiente que puede morir y se lamenta del amor que en vida no tuvo con María, de quien desea que al menos derrame una lágrima en su tumba. Es decir, un Chalet angustiado y que tiene un mal presagio de cuál va a ser su suerte en lo que está por venir. Bueno, vamos a escuchar entonces esta cavatina. Bueno, continuamos con María de Rouen, de Gaetano Donizetti, en 91.1 Radio Amadeus. Bueno, Chalet trae de la sala de armas dos pistolas y una espada, preparándose para el duelo. Pero enseguida aparece María, que ha venido de incógnito, portando una máscara que la cubre para informarle que Richelieu ha sido restituido y que debe huir, pues corre peligro de muerte. En ese momento se escucha la voz de Chevreuse, fuera de escena, que está viniendo hacia ahí. Viene a acompañar a Chalet para el duelo. Rápidamente María se esconde en la sala contigua, pero mientras va corriendo para la sala se le cae la máscara. Entra en ese momento Chevreuse diciendo: «Quei dorma», ¿acaso dormías?, refiriéndose a Chalet. Se produce un dúo entre ambos, en el que Chevreuse le comenta que está muy cerca la hora del duelo y lo estuvo esperando en la casa del visconde. Chalet le pide que hable en voz baja, pues podría despertar a su madre que está durmiendo y no quiere que se entere de nada de todo esto. Chevreuse, al ver las armas que ha separado para esta contienda, se sorprende por lo frágil de la espada. Es como una espada de fiesta, le dice. Al ver estas armas, trata de ir a buscar una mejor y se dirige a la sala de armas, pese al pedido de Chalet para que se detenga. Esto puede producir, imagínense, el gran drama. En la otra sala está su mujer. Pero cuando trata de dirigirse a la sala de armas, de golpe ve en el piso la máscara. Y ahí reflexiona y entiende entonces por qué el conde se ha demorado, seguramente estuvo con alguna mujer, y entiende también por qué no quiere que él se dirija a la sala y siga adelante. Chevreuse lo comprende y le dice que cuando Chalet le trata de dar explicaciones, Chevreuse le dice que él no está ahí para correr el velo de sus secretos, sino para acompañarlo en su honor. Bueno, se produce entonces un dúo, pues Chevreuse lo urge a partir y le da ánimo y confianza en el triunfo. El dúo continúa con una cabaleta donde Chevreuse lo alienta con entusiasmo. «Corriamos a la victoria, corramos a la victoria que nos depara el destino. Despierta tu habitual audacia, actúa con valor». Pero Chalet está preocupado porque María debe estar escuchando todo. Y bueno, la angustia que debe sentir seguramente la está destrozando. Se cierra el dúo cuando ambos cantan o reiteran brevemente que hay que hablar en voz baja para que no se despierte la madre de Chalet. Chalet le dice que vaya él primero, que rápidamente lo va a alcanzar. Vamos a escuchar entonces este dúo cuando aparece Chevreuse diciendo: «Quei dorma».
Il tetto del visconte avanza l'ora a duello prescritta e vengo io stesso.
Favella più sommesso potria la madre udir.
Saggio consiglio.
Potria la madre udir.
Prende armi e si vada. Si fragili spada, dirne al ballo t'avvisi, un ornamento di festa io veggo. Ma no, dieci migliori lame possiedi, e la prudenza impone a me la scelta, a me tuo campione.
cane.
Che fai? Arresta! Arrestati!
Se tu non vuoi, che vedo? Or tutto è chiaro.
Le cremerosi!
Al guardo io credo.
Oh, no, inganni, ascoltami, qui non la trassi amore, lo giuro a ciel, a non colpevole, more, no, 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 quel cuore,
più lo giuro
al cielo,
più sommesso, più sommesso,
qui non la trassi amore,
potrei alla madre udir de tuoi segreti affrangere, io qui non venni il manco dell'onor tuo sollecito, io qui movea soltanto bruttarti di ludibrio, potrei all'uso in territorio. Così reo pensier. Corriamo la vittoria, che a noi prepara il fato. Questa l'ardir usato, sorgi nel tuo valor.
Avrani di Dio.
Andiamo!
Destino
a te, sì, corriamo, sì, corriamo!
Oh, storia,
che a noi prepara il cuore!
Non più credere storia, ma in me lo cresce l'amore!
Sul campo dell'onore,
ah sì, sì, va!
A tronca le dimore! Già spunta il dritto, diamo la vittoria!
Bueno, está claro por qué Chalet no se fue junto a Chevreuse, quería quedarse y tener una última palabra con María. María regresa del cuarto de armas muy vacilante y conmovida. Ahora ve que un peligro más cruel se cierne sobre Chalet. Le ruega que abandone París y huya. La muerte lo acecha por doquier. Pero él no está dispuesto a abandonar su honor. Luchar contra el destino a él le resulta en vano. Se escucha, mientras tanto, el reloj del Louvre que marca las 5. Bueno, el dúo continúa cuando Chalet le dice «Ecco l'ora», es decir, «ha llegado la hora». María le pregunta de qué manera lo puede conmover para que no escuche el llamado del honor y apela a que tenga piedad con ella y con su madre, pero Chalet insiste con que su destino está sellado. Ella le sigue rogando de rodillas y cuando Chalet está a punto de ceder, alguien golpea fuertemente la puerta. Es el vizconde que viene a decirle a Chalet que debido a que se estaba demorando, Chevreuse estaba listo para asumir él mismo el duelo en su lugar y preservar su honor. Ante estas palabras, Chalet toma las armas y se dispone a seguir al vizconde. Está por salir corriendo mientras María le dice que a donde corre es a la muerte. Bueno, esto que hemos escuchado es un dúo entre ambos que no termina ahí. Sigue una segunda parte del dúo, que es con lo que se cierra el segundo acto. Chalet se lamenta diciendo «A morire incominciai». «Comencé a morir cuando oí que tenías un esposo». Déjame, mujer, deja ahora que mi destino se cumpla. Alguna vez ve a llorar sobre la lápida que me cubra, y así mis gélidos despojos sentirán la vida y el amor. Pero María no se resigna e insiste. Por el amor que te inspiro, por tu desdichada madre, ve, huye, desiste ante el sufrimiento de una infeliz. Evítame todo remordimiento, te lo pido de rodillas. Ten piedad de mí, que mi dolor te conmueva, le dice. Trata de interponerse cuando definitivamente trata de salir Chalet, pero él la deja atrás y sale corriendo. María corre atrás de él. Y con esto, con la salida de ambos, se cierra este segundo acto. Vamos a escuchar entonces la segunda parte del dúo. Hasta aquí llegamos por hoy con María de Rohan, de Gaetano Donizetti, con la versión que tiene las siguientes intérpretes: Ricardo, conde de Chalet, José Bros, Enrico, duque de Chevreuse, Christopher Purves, María, condesa de Rohan, Krasimira Stoyanova, el vizconde de Sutze, Graham Broadband, Armando de Gondi, Loic Félix, Fiske Brindley Sherratt, Aubry, secretario de Chalet, Christopher Turner, un familiar de Chevreuse, Ricardo Simonetti, coro Jeffrey Mitchell, orquesta Era de la Ilustración, dirigidos todos por Sir Mark Elder en una grabación de 2011.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Para nuestra canción italiana, con esta bellísima cortina que la anuncia, otra vez vamos a escuchar a Enrico Caruso. En este caso, a Buchella, de Francesco Paolo Tosti. ¿Quién sino otro que Caruso? Y bueno, ese era Caruso, con su voz extraída de una grabación antigua, como sacada con un sacabocado, y la orquesta de la radio de Viena, que es actual. Me llegó el momento de los mensajes. Muy agradecido a todos los que escriben, empezando por Ana Funes, Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias, Marta Romero, que felicita por tan buenos programas. Gracias, Marta. Jorge Moro, Eduardo Bracalente, querido amigo y colega, gracias por estar siempre. Carlos Mazzari muy temprano escribió y manda saludos también para Ricardo, nuestro operador. Acá se los transmitimos. Carlos Sokolowski, Julio de Almagro, infaltable, Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa. Muchas gracias. También escribió Daniel Guitián, dice que es muy bueno el programa, muchas gracias. Graciela y Camila y Gustavo Fuster. Mi querida amiga, siempre, Mónica Galiotti, gracias por escucharme. No llega el momento de irnos románticamente y en paz. Espero que lo hayan disfrutado y que sea una semana con mucha calma, lindos sueños, y que se pueda disfrutar hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi agradecimiento, como siempre, a mi colaborador Gustavo y a Ricardo en la transmisión de este programa. Los espero el próximo viernes. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.